Y lo habíamos dicho que en esta mañanita tendríamos invitados de la Universidad Católica del Maule en esta jornada de día viernes 21 de septiembre, en que comienza la primavera, comienza todo. Y hoy nos acompaña el director de la Escuela de la Carrera Química y Farmacia, que es una nueva carrera de la Universidad Católica, si no me equivoco, don Pablo González, que le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Iniciando la primavera, no tengo problemas con la alergia, pero otros sí.
Lamentablemente yo no puedo decir eso, pero afortunadamente lo tengo bajo control con algunos tratamientos medicamentosos, justamente.
Bueno, a propósito de medicamentos, Pablo, que hoy día nos acompaña, director de la escuela... Es nueva la carrera, ¿verdad?
Sí, esta es una carrera que se viene gestando ya hace 2 años en la universidad. Es una carrera que está dentro del marco de lo que es la ley médica, por lo tanto comparte... gran parte de los propósitos y los ideales que tiene la carrera de medicina, la carrera de bioquímica, también la odontología está ahí. Entonces, es una carrera orientada principalmente al área y en el contexto de la salud.
Perfecto. Ahora hay una preguntita, y para ir como en orden con nuestro invitado hoy día, don Pablo González, director de la Escuela de Carrera Química y Farmacia de la Universidad Católica del Maule. ¿Qué se entiende por automedicación?
Bueno, la automedicación en términos muy generales es cualquier práctica del consumo de un medicamento que es dado por una persona, ¿ya? Pero que no está bajo la supervisión directa de un médico y que tiene entonces la posibilidad, cualquier sujeto, digamos, que quiera llevar a cabo un tipo de tratamiento que sea simple, como solucionar un problema de dolor de cabeza, uh-huh. un problema gástrico, dermatológico, tratarlo por su propia iniciativa.
Hoy día el doctor Google ayuda harto, parece.
Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy día tenemos mucha información, pero poco criterio. Yeah. Entonces Google nos ayuda mucho con la información, pero los criterios de aplicación de esa información son los que no están en internet muchas veces. Y además, eso es lo que hay que privilegiar.
Exacto, además que nosotros siempre lo decimos en la radio, a propósito, don Pablo, que todo cuerpo es distinto. No reacciona de la misma manera a un medicamento. Entonces la automedicación puede ser riesgosa, claramente.
Claro, ahí hay dos aspectos bien importantes. En la automedicación tenemos dos aspectos. Uno, lo que es la automedicación que no tiene ninguna supervisión y que no tiene tampoco un criterio atrás en términos incluso de la persona que lo hace, lo practica, y que muchas veces tiene ciertos riesgos potenciales que son bastante altos en función del medicamento que se escoja. Y el segundo, cuando hay una automedicación pero que es responsable, en el sentido de una persona que tenga un dolor de cabeza, que sea un cuadro agudo, que no tenga una uh-huh. trayectoria, no esté relacionado evidentemente con otro tipo de situaciones, y que pueda tomar, por ejemplo, un paracetamol, y que esté informado significa que él sabe qué dosis debe administrarse en una situación particular y que sepa también cuándo limitar el uso. O sea, un dolor de cabeza que persiste ya durante más de un día es orientador, hay que consultar al médico.
O sea, ya no puedo seguir automedicándome pensando en ese paracetamol, por ejemplo.
Eternamente no. Definitivamente no.
Ya. O sea, es muy riesgosa la conducta si nos automedicamos.
Bueno, en términos generales, el uso de cualquier medicamento conlleva ciertos cuidados que uno debe tener. A veces hay algunos mitos con respecto a los medicamentos porque en las cajas vienen con una serie de indicaciones, advertencias que en realidad... son un histórico estadístico, pero eso no quiere decir que una persona vaya a presentar todo eso, o al menos uno.
Claro.
Entonces depende mucho de lo que tú dijiste. Es tremendamente importante la variabilidad genética que hay entre una persona y otra. Y eso hace entonces que el criterio médico prime al momento de prescribir un medicamento y la supervisión farmacéutica esté dentro de esta área también para poder cuidar la salud de las personas.
Yo voy a un negocio y compro un medicamento. Estos medicamentos que se consumen libremente y que incluso se adquieren de manera más libre, que no hay que llevar receta ni nada, ¿son de cuidado?
Bueno, todos los medicamentos son de cuidado.
Ya, todos. No hay excepciones, todos.
Sí, claro. Hay una cosa que prevalece en la conciencia social que también va por el tema de los productos. Nosotros los farmacéuticos los llamamos productos activos.
Ya.
Y estos productos activos pueden estar también en fuentes naturales, como la ruda, como la menta, como la manzanilla. Entonces ahí hay varios aspectos.
Esos son
también
los remedios de la abuelita.
Los remedios de la abuelita. Y que funcionan bastante
muy bien. Muy bien, muy bien.
Y de los cuales se han sacado también muchos medicamentos que ahora vienen en caja.
Yo tomo poleo para el pololeo, Paulito.
Sí, dicen que funciona muy bien. Y tomar agüita del tutubén también.
Ya, pero estos libremente siempre, o sea, son todos de cuidado. Cualquier medicamento, por muy inofensivo que parezca, por así decirlo, es de cuidado.
Desde los naturales antiguos de la abuela hasta los que nosotros tenemos hoy día concentrados de manera particular en los comprimidos, jarabes u otros, son todos de cuidado. O sea, no hay medicamento que no tenga potencialmente algún tipo de riesgo o daño a la salud si es mal utilizado. Ese, al final, es el cuento que nosotros tenemos que tener súper claro.
A propósito, ¿qué opinión tienes, Pablo, sobre la ley de farmacia 2?
Mira, la verdad es que ha habido bastantes comentarios y tiene varias aristas este desarrollo de la ley. La verdad es que la ley privilegia en alguna medida lo que es un uso que sea más pertinente y menos dirigido del medicamento con algunos laboratorios, sobre todo en particular.
Yeah.
Pero quizás el meollo del asunto, el problema de fondo, es el correcto uso de medicamentos, y al final eso es lo que debe primar. Entonces, aquí hay un péndulo que lamentablemente se va para un lado, después vuelve al otro, y encontrar el justo equilibrio
es
dejar cuenta.
No es fácil.
No es fácil. Entonces, hemos tenido algunas situaciones en las cuales se ha privilegiado el uso de algunas marcas por parte de la prescripción clínica de algunos médicos, y que eso en algunos casos ha llevado a la duda, y es lo que en alguna medida la ley trata de limitar para privilegiar primero la disponibilidad de los medicamentos a nivel nacional, que es un deber
claro,
de la República de Chile realizarlo a través del Ministerio de Salud, y segundo, que sea asequible en términos de sus costos y que no esté dirigido en ese sentido. Pero la verdad es que también hay otro aspecto bien importante, y es que hay preparaciones de medicamentos que tienen cuidados particulares, y por ejemplo, tratamientos antiepilépticos, tratamientos de patología psiquiátrica, tratamientos de patologías cardiovasculares, en algunos casos son tremendamente sensibles los pacientes al cambio del origen del medicamento, o sea, de un laboratorio distinto, formulaciones distintas, y por lo tanto eso también uno debe tenerlo tremendamente presente. En algunos casos el clínico puede preferir una marca en particular, un nombre de medicamento de fantasía, digamos, que dan los laboratorios, y es porque efectivamente en su experiencia clínica ha evidenciado de que hay uno o dos que pueden cumplir de manera satisfactoria con el tratamiento, y es la obligación del médico en términos de privilegiar el resultado terapéutico con su paciente.
Claro. Ahora, perdón la pregunta, pero no sé, no está aquí la pauta, pero aquí hay un negocio detrás del tema.
Sí, claro,
medicamentoso,
bueno,
¿no?
Tienes que pensar que a nivel mundial el segundo rubro que genera más rentabilidad después de las guerras y el armamento, en el fondo, lamentablemente después de esa tenemos el rubro farmacéutico. Pero hay que también contextualizar eso, es el rubro farmacéutico. Entonces tenemos grandes compañías a nivel internacional que producen fármacos. Y hay un tema también, que ahí tenemos nuevamente el concepto del péndulo. Las farmacéuticas gastan una cantidad bastante alta de dinero en el desarrollo de distintos tipos de medicamentos que puedan ser finalmente útiles para las personas. Y obviamente tienen, bajo el concepto de patente, un periodo de tiempo en el cual ellos pueden resarcir eso, tener utilidades y, por lo tanto, recuperar la inversión que han realizado, con creces, obviamente. Y una vez que ya las patentes vencen, entonces sí pueden salir estos medicamentos que son copias, entre comillas, que desarrollan otros laboratorios sin tener necesariamente que hacer el aspecto de investigación, y que obviamente ya va moderando el mercado y por lo tanto sale a un precio mejor, más conveniente, más asequible al resto de la población. Y también ahí está el cuidado, porque como lo producen otros laboratorios que no tienen la receta de la abuela, entre comillas, original,
la receta mágica,
claro, entonces pueden tener algunas variantes.
Esos son los secretos, que nunca los quieren contar la farmacéutica.
Bueno, ahí está el otro aspecto que también podemos discutir al tiro, que es la bioequivalencia. Entonces, como sabemos que distintas casas hacen, por decirlo de una manera bien mundana, aquí mis colegas farmacéuticos me van a querer crucificar, pero la cazuela no la hacen igual todas las personas.
No, eso es verdad.
La cazuela de la abuela tiene sus ingredientes, tiene su forma, tiene su arte de desarrollar, que es distinta. Y eso ocurre con los medicamentos en gran medida, por lo tanto, cuando uno quiere saber si efectivamente un medicamento hecho por una marca, por una farmacéutica, por un laboratorio en particular, tiene potencialmente los mismos efectos que otro, entonces ahí tenemos que aludir a otro tema. Yo tomo un medicamento y el medicamento, cuando llega a la sangre, va a tener una dinámica. Es como cuando uno tira una piedra. Aquí van a querer matarlo, ¿no? Pero para entenderlo, cuando uno tira una piedra, esa llega un poco lejos y tiene una trayectoria, una curva. Los medicamentos, cuando uno mide la concentración de medicamentos en la sangre, tiene también una curva. Y en la medida que esa curva sea más similar una con otra, va a dar cuenta de que tenemos entonces un medicamento que va a tener potencialmente el mismo efecto terapéutico que otro. Eso es la bioequivalencia.
Ya, ya.
No hay que confundir, no hay que confundir con equivalencia farmacéutica, que en el fondo cuando yo veo las cajas y dicen dos cajas distintas de un laboratorio,
que el no, genérico o no, no
dicen, no dicen diclofenaco, por ejemplo, 50 miligramos, y otro también dice diclofenaco 50 miligramos, independiente del nombre de fantasía.
Ah, ya, perfecto. ¿Ya?
Que eso me dice cuánto es lo que se puso en el comprimido, pero no me dice la dinámica de esta piedra que tiré, que es distinto.
Interesante.
Por lo tanto, eso se mide en laboratorio y se da cuenta de eso en laboratorio y se informa de manera consistente, digamos.
Y eso es lo que se hace en la carrera de química y farmacia de la Católica.
Es parte de lo que nosotros desarrollamos en el rubro farmacéutico y es uno de los objetivos que tiene principalmente esta carrera. Yo diría que vamos, esta es la carrera número 20 que se abre a nivel nacional y por lo tanto dentro del de la oferta académica que uno podría mencionar, es entonces pertinente destacar que nosotros queremos orientarnos más hacia lo que es la salud efectivamente de las personas, colocar lo que es el quehacer del químico farmacéutico independiente, que tiene una fuerte base, si viéramos la malla curricular, tiene una fuerte base y toda su fundamentación inicial es en ciencias básicas.
Exactamente.
En química, física, matemática, de manera bastante intensa. Pero obviamente la razón que nos convoca es la salud de las personas y eso es lo que nosotros queremos, porque la universidad tiene una impronta, tiene una vinculación con el medio, con Talca, con la región, y que nosotros nos alineamos bajo el proyecto formativo, bajo el proyecto de desarrollo de la institución, que tiene esa impronta y también en nuestro espíritu,
digamos. Absolutamente. Ahora, esta disponibilidad, este acceso a medicamentos por parte de la población, ¿cómo lo evalúas tú, Pablo?
Hay varias vías por las cuales la población puede tener el acceso a los medicamentos. Una de ellas es a través de la gestión de la SENAVAS, que va a suplir toda la parte pública. Entonces, hospitales, consultorios, SFAM, deben tener una disponibilidad de productos mínimos. Y por la parte privada, el Ministerio de Salud ha colocado un petitorio mínimo que se llama la farmacia. Entonces, yo quiero instalar una farmacia privada. Y en esa farmacia privada o comunitaria, lo primero que se coloca como condicionante es que haya en existencia un listado de medicamentos que sea decretado como el mínimo.
Yeah.
Y eso, o sea, es lo que se asegura.
Hay una base de medicamentos que tiene que tener esa farmacia.
Sí, es una base. Y cuando se va a autorizar el funcionamiento de esa farmacia, las personas responsables del Seremi tienen que vigilar que efectivamente se encuentren estos medicamentos y por lo tanto tengamos la oportunidad de oferta para la salud de las personas en el sitio en que ella vaya a funcionar.
¿Y esa base va en base a lo que a la demanda que existe ese medicamento, o es una base por qué? ¿Por qué se establece esa base?
El petitorio mínimo normalmente dice relación el grupo de medicamentos que está en este a la casuística primero de patologías que tiene la población a nivel nacional. Obviamente hay algunas variantes, entonces en el norte tienen menos alergias que en la zona central, por razones obvias.
Sí.
Entonces pueden haber algunas variantes y que obviamente ese es el criterio que prima al implementar también este petitorio mínimo. O sea, estas cosas, nosotros tenemos protocolos generales, pero obviamente se ajustan o se van acotando a las necesidades que están ahí. Pero efectivamente el petitorio tiene uno, privilegio de las patologías, sobre todo crónicas, y que prevalecen de la población, y también algunas que son de mayor cuidado y que requieren que el medicamento esté disponible para que podamos satisfacer la salud de las personas. Ese es el criterio general del petitorio.
Perfecto. Ahora sí vamos a hablar de la carrera, Pablo. ¿Cómo inicia la carrera de Química y Farmacia en la Facultad de Medicina de la Católica del Maule?
Bueno, la carrera de Química y Farmacia, como te comentaba en un inicio, está dentro del contexto, está dentro del quehacer de la mantención y cuidado de la salud de las personas. Ese es el enfoque principal que tiene la carrera, sin dejar de lado la fuerte base en ciencias química, física, obviamente farmacéuticas que esta conlleva. Dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, está también esta impronta en términos de poder desarrollar y compartir, ¿no es cierto?, lo que es el postulado de la Universidad Católica de poder nosotros satisfacer necesidades que tengamos en la población. Y una de esas necesidades que se ha visto identificada con distintos estudios es justamente poder suplir profesionales que puedan contribuir en el equipo de salud, que puedan contribuir a nivel comunitario, que puedan desarrollar de manera adecuada lo que es el uso de los medicamentos y también algunos aspectos que son de tipo administrativo, que están por la parte, digamos, tras bambalinas, que normalmente el paciente no los aprecia, que son justamente lo que veíamos, el petitorio mínimo de la disponibilidad de stock de medicamentos, y que tiene una connotación un poquito más administrativa, que también son parte de la responsabilidad del químico farmacéutico.
¿Qué estudiante, o no estudiante, qué postulantes deberían considerar la opción de esta carrera de química y farmacia, Pablo?
Bueno,
¿Cuál es el perfil? Así
como, hay dos visiones. Una, los
que
estudiantes...
¿Qué le guste qué cosa? No sé, así como...
Sí, los estudiantes hoy día están bastante más informados. Ya. Pero la verdad es que, como les comentaba antes, en Google no encontramos criterios. Entonces, yo quisiera centrarme un poco más en el criterio, ¿ya? Porque el resto de la información la van a encontrar en Internet. La carrera de química y farmacia tiene una fuerte base en ciencias básicas. Por lo tanto, el estudiante tiene que pensar que al ingresar a la universidad, al desarrollar los primeros años de la carrera, se va a encontrar con una necesidad en términos de desarrollo de lo que son ciencias, técnicas, laboratorios, que va a estar muy orientado a las ciencias.
Perfecto.
Y en la segunda etapa de la carrera, que ya va intencionado desde de manera directa tercer año en adelante, la carrera dura 5 años.
5 años, ¿eh? Ya.
Sí, 5 años, y tiene un último semestre, o sea, un 11.º semestre, que sería la habilitación profesional, o en el fondo el desarrollo de un trabajo que en el fondo habilita para que saque el título.
Ya.
Entonces, en la segunda etapa ya se va intencionando esta área de desarrollo, principalmente del conocimiento que tenemos del fármaco desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de cómo se sintetiza, cómo se purifica, cómo se desarrolla, pero ahora aplicado a las personas en un contexto de salud pública, en un contexto clínico, en un contexto de el desarrollo de distintas formulaciones farmacéuticas, que son los comprimidos, los jarabes, esas son las formulaciones farmacéuticas, y que sean más oportunas para los distintos pacientes.
¿Cómo se arma este equipo, Pablo? ¿Cómo se arma la infraestructura para esta carrera? ¿Cómo se arma?
Bueno, ahí está la participación de manera importante dentro de la facultad del decano, el doctor Raúl Silva, Iván Castillo, también médico, la doctora Urán. Tenemos algunos químicos farmacéuticos del hospital, ya como Jorge León y también Ernesto Saavedra, que están complementando lo que es la idea de la conformación de esta carrera y darle un perfil que tiene entonces una orientación más a satisfacción de la salud de las personas, de habilitar al químico farmacéutico en dos aspectos relevantes. Uno, que es esta suerte de acompañamiento en el uso de los fármacos, de buena selección, de buen criterio de uso, para que sea oportuno y adecuado. Y además, lo que es el acompañamiento en términos de la disponibilidad del medicamento. Ya, en farmacia tenemos una de los aspectos, que es la farmacoeconomía, que básicamente se relaciona mucho con la parte estadística del uso de medicamentos, y obviamente eso a nosotros nos orienta mucho para saber qué productos debemos tener, claro, en términos físicos, en stock, para poder suplir con la necesidad de una gran cantidad de personas que tienen demanda de estos.
Y para esos auditores, tal vez futuros estudiantes de la carrera de química y farmacia, la pregunta del millón, Pablo: ¿qué tan necesarios son estos profesionales para el desarrollo de la región del Maule?
Bueno, la verdad es que ahí viene un tema de oportunidad también para aquellos estudiantes que estén interesados en postular la carrera. Que si observan en la página Mi Futuro del Ministerio de Salud, la verdad es que es bastante atractiva la carrera, en términos de que la persona que se titula químico farmacéutico está empleado antes de titularse, ya tiene varias ofertas, y por lo tanto, al momento de tener el título de químico farmacéutico, se puede ubicar fácilmente dentro de una semana o dos en algún lugar. Ahora, obviamente, depende de las preferencias de cada persona, si se va a quedar en el sitio en que hay ofertas de trabajo.
Claro.
Entonces, hay lugares que clásicamente están muy concentrados, como Santiago, Concepción, Viña del Mar, entonces es más difícil. Pero hay otras partes, y obviamente nuestra región tiene una necesidad y una oferta de plazas de trabajo que es bastante interesante. Por otro lado, en la región tenemos una falta de químicos farmacéuticos, y eso se evidencia cuando, por ejemplo, algunas personas quieren abrir una farmacia comunitaria, cuesta encontrar químicos farmacéuticos que puedan acompañarlos en ese desarrollo.
En el inicio, ¿cierto?
Claro, porque por normativa legal cada farmacia debe tener un químico farmacéutico. Y este corresponde entonces, en términos de su rol, como el director técnico, al cual vigila, asegura y tiene, digamos, un rol preponderante en lo que es la dispensación, claro, de los medicamentos, para que tengan un uso pertinente. Entonces, en nuestra región, la verdad es que Nosotros vemos al químico farmacéutico normalmente relacionado con las farmacias, pero hay una serie de roles, por ejemplo, en la parte analítica, el laboratorio enológico, laboratorio clínico, laboratorio farmacéutico, que normalmente no es muy evidente el rol del químico farmacéutico, pero que también está. Tenemos también a nivel sanitario farmacéuticos clínicos, tenemos farmacéuticos asistenciales que trabajan en las farmacias de los hospitales, en el CEFAM, en las farmacias de CEFAM, y que tienen roles distintos porque obviamente la población a la que están dirigidos es diferente. Tenemos también un área en lo que es servicio médico legal, la parte analítica, toxicológico también. O sea, el campo laboral del químico farmacéutico es tremendamente amplio. Entonces, la verdad es que cuando tuvimos la feria vocacional y la oferta académica que se dio a los alumnos que visitaron nuestra casa de estudio, ya la semana antepasada, varios alumnos llegaban a preguntar, bueno, ¿y esta carrera cómo me podría servir? Entonces, la verdad es que yo terminaba preguntándoles, ¿y qué quieres hacer? O sea, ¿dónde quieres trabajar? ¿Quieres trabajar en el área bromatológica, en alimentos? Sí, claro, los farmacéuticos también tienen un rol ahí en términos de ver el aspecto nutricional, ver el aspecto de composición de los alimentos, de la mantención de las condiciones óptimas para que esto no se echen a perder, para decirlo de manera bien mundana. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar en la parte pública o privada? ¿Quieres trabajar en el área asistencial? ¿O no te gusta trabajar mucho con gente? Bueno, en laboratorio. En el fondo, al final terminamos conversando de esa manera con los estudiantes, porque hay un espectro en términos de campo laboral que es muy amplio, y en nuestra región particularmente necesitamos un apoyo en términos de una buena educación y una buena tutoría en términos del uso de medicamentos.
Exacto, exacto. Y por último, a propósito, Pablo, ¿qué proyección tiene este profesional? ¿Hacia dónde va un químico farmacéutico? ¿Hacia dónde o hasta dónde puede llegar incluso?
Bueno,
o no hay límite.
Hasta el cielo, si quiere. La verdad es que hay mucho, ya. Y esto, la plataforma, el trampolín, lo da efectivamente la carrera, pero finalmente es una decisión personal qué caminos tú tomas. Entonces, tenemos todos los aspectos que te mencioné, y en algunos casos también se pueden seguir algún otro tipo de actividad. Yo soy químico farmacéutico y soy docente de la Universidad Católica del Maule. Entonces, también puedes ser docente. En algunos casos también, a algunas personas les gusta más o encuentran que tienen mejores habilidades en el desarrollo de la parte administrativa.
Claro.
Entonces, tú en un comienzo, cuando recién empiezas a formarte, la verdad es que te encuentras con una carrera que tiene mucha oferta y puede confundir un poco. Pero dependiendo de tus aptitudes, tú puedes elegir el área más analítica o de trabajo en farmacia, que es más relacionado con las personas. Claro. De gestión, que normalmente igual es transversal a muchas actividades, lo que es la parte de gestión y desarrollo administrativo. Entonces, la verdad es que por ese frente tú puedes avanzar en muchas líneas muy distintas. Y en términos potenciales, y en lo que nosotros creemos y que obedece también en alguna medida, aparte de compartir la misma normativa que sustenta la carrera, claro, y es la ley médica, y que obedece también a tener nuestra carrera dentro de la Facultad de Medicina y no en otras, como ocurre en Chile, que hay otras escuelas de farmacia que están en otras facultades, o independientes, es que uno de los ámbitos que tiene mayor relación con el uso de medicamentos, que es aplicado a la salud de las personas, ha tenido también un desarrollo tremendamente importante. O sea, antes nosotros no veíamos químicos farmacéuticos de manera tan importante en términos de número de personas contratadas, en el área de CEFAM, por ejemplo, consultorio. Hoy día sí. Entonces, eso evidencia de que se requiere un químico farmacéutico con una orientación un poquitito mejor hacia dos aspectos muy complementarios. Uno, la parte administrativa, y que nosotros la tenemos y la vamos a desarrollar de manera tremendamente importante. Y también el desarrollo en términos de aportar a lo que es el uso, el acompañamiento, la asesoría desde el punto de vista clínico, ya asistencial, salubrista, y que también tiene proyecciones por el área un poquitito más de este tema de las leyes. O sea, es importante destacar que en esta ley tenemos muchos políticos, tenemos muchos médicos, pero los farmacéuticos no abundan en esas discusiones. Y es evidente que se requiere alguien que tenga también un desarrollo, que tenga un aprendizaje, que tenga un conocimiento profundo respecto de cuáles son las pertinencias que esto pueden tener. Por lo tanto, también ahí hay otra plataforma que nosotros queremos utilizar.
Digamos. Utilizar ahí. Bueno, Pablo, queremos agradecer a Pablo González, director de la Escuela de Carrera Química y Farmacia, por habernos acompañado de la Universidad Católica del Maule. Muy buen fin de semana y gracias por venir aquí a la Radio Chile.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un honor para mí estar acá y saludo a todas las personas y todo el equipo que es excelente. Que me acogió y poder compartir con ustedes hoy día.
Muchas gracias. A continuar con la radio chilena, la radio de todos.